Pero bueno, no sé, podemos compartirlo si me mandas por favor otra vez el enlace,
sí,
que
sí, os lo mando, siempre os lo mandaré.
Que como me he cambiado
a esto, os lo mando.
Ah, ¿te has cambiado?
A otro
sí,
correo
yo,
electrónico.
Yo
que
quería
no
preguntar
aquí
un par de cositas.
Ah, el open source, esto.
Porque el
software
otro
gratis. Problemas. A mí también me dio internet problemas. Pero ahora me dice, no es oficial. Bueno, le digo yo, aceptar. Y sigo funcionando igual.
Si mientras no me lo quiten, que me diga que no soy oficial, pues muy bien, si fue oficial toda la vida. ¿Por qué ahora ya no soy oficial? A ver. ¿Que se casó Microsoft con otra persona y yo soy la amante o qué? ¿Por qué no soy oficial? A ver.
No, una de las preguntas que tenía era esa de lo de las, de lo de las culturas, ¿no? ¿De qué manera la inclusión de otras culturas más alejadas podrían modificar nuestra aproximación a la Constitución? Que yo creo que sería, no creo que sea una pregunta para responderse así inmediatamente, ¿no? Pues, claro que lo cambiaría, pero ¿cómo y qué culturas, ¿no? Y es como, igual daba lugar a toda una exploración, ¿no? De oye, yo me voy a encargar de ver cómo creo que esta cultura podría influirme, o yo voy a encargarme de ver cómo creo que esta cultura podría influir o qué podría aportar, ¿no? Y bueno, yo creo que sería pues casi una línea de investigación más que más que una pregunta avanzada. Me ha llamado mucho la atención lo que hablabais del tema de que la construcción estuviera situada en la frontera de la guerra civil, ¿no? Y que gracias a eso planteaba una serie de peculiaridades, incluso desde el punto de vista de que podía ser difícil hacer algo que destruyera algo ya existente o lo que fuera, ¿no? Y bueno, además de eso me parecía interesante ver si existe o saber si existe alguna relación entre memoria histórica, esta cosa tan de moda, y la arquitectura. Eso no sé, eso es más una pregunta. No sé si conocéis de algo que haya en ese entorno de memoria histórica y arquitectura. Y no tanto memoria histórica en un sentido de memoria de la historia de la arquitectura, sino memoria histórica en sí, memoria histórica social,
sí,
y arquitectura. O sea, no sé.
Pues hay una socióloga que se llama María Ángeles Durán, que durante unos años escribió mucho sobre arquitectura. Y yo la conozco, aparte porque es conocida de su hija, María Ángeles Durán. Bueno, por circunstancias, el caso es que yo estuve trabajando pues el último año de carrera haciéndole fotos para uno de sus libros, y se llamaba La ciudad compartida, y en La ciudad compartida habla mucho de memoria histórica, de cómo la memoria histórica se palpa cuando uno observa la ciudad, cuando uno camina con ojos de ver. Y ella había hecho el experimento, y jamás lo había hecho antes, y bueno, y toda su experiencia la cuenta ahí. Hay una reflexión muy bonita sobre cómo percibe la casa de Extremadura cuando era niña y cómo la percibe ahora, con los olores. O sea, es muy bonito. Hay una relación muy directa entre la arquitectura y la memoria histórica, me parece muy bonita. Además, me parece una mujer muy interesante.
Claro.
Yo ese libro le tengo.
¿Lo podrías traer?
Sí.
¿Cómo es que se llama?
La ciudad compartida. La ciudad compartida. Y tiene más cosas, ¿eh?
Tiene también más libros sobre temas de mujer. Sí. María Ángeles Durán empezó, corrígeme si me conozco, una de las que promovió al principio el Instituto de la Mujer.
Sí. Sí,
una de las fundadoras, no exactamente fundadora, pero una de las que estuvieron encargadas al principio de iniciar todo el tema cuando empezó el Instituto de la Mujer.
¿Cuándo empezó?
Ella, el Instituto de la Mujer, pues yo creo que poco después de la transición, en los años 80, más o menos.
Y ella empezó con cátedra en la Autónoma y ahora está en el Centro
de Investigaciones
Científicas. Sí. Y es una mujer muy interesante.
Y trabaja con arquitectas, en general siempre trabaja con mujeres. O sea, es como, sí, se le ha quedado su rama, ¿no? Y ha trabajado con gente muy interesante, con mujeres muy interesantes.
Sin embargo, cuando hacías esa pregunta, yo les he visualizado desde otro lado. desde... A mí me apasiona el cambio de uso de las cosas y cómo puede quedar la huella de esos pasados en otro tipo de historias. Es que el otro día, además, yo iba a hacer una escuela de diseño de interiores y no sé por qué surgió todo este tema. Y me acordé, ahí estaba con Virginia, de varios casos de esto. En Holanda, en Ámsterdam, hay una discoteca que es una antigua iglesia. Para paraíso.
En Granada hay un sitio así también.
Sí. Cosa, en España es bastante inconcebible. Allí se vivía con mucha naturalidad. Sí, sí, sí. Hay un proyecto precioso de unos arquitectos holandeses que se llaman Mex y Giraud, que es una antigua iglesia, igualmente con un aspecto muy gótico, que es una librería. Y es un proyecto apasionante, o sea, mantiene todo el contenedor, pero cómo han insertado esa librería, en que es pues como una gran, han montado una gran estantería de muchas alturas en medio de toda esa nave. Pero sin embargo se sigue, o sea, cómo ese cambio de uso, cómo se transpira, cómo se palpa el pasado que tuvo. O el otro, en Dublín, que estuve el año pasado, hace dos años, o otro caso de otra iglesia, que era discoteca por la noche, por la mañana podías desayunar, por el día podías comer, habían hecho un... Y me llamó mucho la atención porque habían mantenido todas las urnas de la gente que estaba enterrada allí. Estaba enterrada, y estabas tomando el café, viendo en memoria del sacerdote que fue párroco de aquí en 1900, y era como... Sí, sí, pero se llama
un cafecito, padre.
Qué sí, sí, me llamó mucho la atención. Y fíjate, o sea, no tenía ningún pudor en mantener todo ese pasado histórico en un... Tenía también mucho de super fashion en este sitio, tenía un punto... Pero me llamó mucho la atención cómo se... Bueno, respetando la memoria histórica que tenía ese lugar, le habían dado un uso completamente diferente, además, este no me sale ahora la palabra, hereje, respecto a lo que fue eso, ¿no? ¿Quién le diría al párrafo este que iba a irse la gente ahí de copas?
Y ahora que saber qué...
A ver, fíjate, se levanté, no sé, yo pensaba, estará removiéndose su tumba. Pero sin embargo...
De no poder estar, seguramente.
Tranquilo,
¿y en qué ¿cómo funcionará ese espacio dentro de 100 años? ¿Qué quedará del sitio de copas que hay ahora? Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas a mí me apasionan. Me parece tremendo, un poco hablando dentro del espacio, del mundo del espacio industrial, la política que ha seguido el Ayuntamiento de Madrid con determinadas zonas industriales, tirarlas y arrasarlas para construir de nuevo.
Vallecas.
Cuando hubiera sido apasionante rehabilitarlas.
Sí, hay un edificio que yo siempre veo, que es justo eso para mí, que es, seguro que suena todo, de la antigua estación de Príncipe Pío,
bueno,
hay por la parte de detrás un edificio gigantesco, pero gigantesco, es enorme, que está, es que casi no se ve porque como queda como por detrás de la casa de campo. Bueno, no es la casa de campo eso, ¿no? No sé qué parte es. Cuando vas hacia ¿cómo se llama el sitio este de los pollos? Hacia Casa Mingo,
sí.
Queda a la derecha y se ve, y es un edificio enorme, enorme, muy grande.
Sí, sí,
¿sabéis
sí,
cuál es?
Sí, 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 sí. Está un poquito alto,
está en los altos.
Sí, ese. Ese edificio está vacío. No hay nada que se esté haciendo en ese edificio. En algún momento harán lo que tú dices, ¿no? Lo destruirán, lo tirarán y construirán, yo qué sé qué.
Me llamó mucho la atención, y yo no tenía esa visión, la descubrí. Me llamó mucho la atención cuando en la conferencia que estuvimos el otro día en el CEP, cuando hablaban de que se había encargado un estudio a Margarita Luxán, analizando viviendas que no cumplían criterios ecológicos, ni de aislamiento, ni de infravivienda y tal, ¿qué era más costoso? Realmente tirarlas de nuevo y lo vas a rehacer, por lo mismo en términos económicos, pues podría ser una opción. Y a mí lo tiro porque es que realmente, o si era más económico, rehabilitarlas. Y se había llegado a la conclusión de que realmente era más económico rehabilitarlas. Y sin embargo, la política que se sigue con todo es primero despojarnos de esa huella histórica que ha habido y tirar. Parece que está implantado la mentalidad de todo.
El chip
que es en realidad es caro.
Y o sea, la falsa rehabilitación muchas veces se mantiene con una fachada,
ah, sí,
de que es supuestamente histórica y simplemente.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo.
Entonces, Entonces, la política siempre ha sido una de
esas. Sí, en fin. Y hay espacios industriales ocasionantes.
Sin embargo, bueno, hay un espacio que al contrario, han hecho una cosa muy distinta.
Hay
una
cosa
muy
distinta.
Era una cárcel.
Sí.
Y ahora, ¿no?
Sí. Hombre, el matadero.
La Reina Sofía.
O sea, sí que hay casos.
Sí que hay algunos casos que sí, ¿no? Pero es verdad que, no, que en general. Y el,
pero siempre para algo público, pero no para vivirla.
Es que
O sea, para no público, quiero decir, cultural.
Sí,
pero para vivienda.
Sí, además es verdad. Lo que acabas de decir. Además, casi todas las cosas estas que se rehabilitan acaban siendo para cultura. Es como si a la cultura se le pueda dar aquello que ha sido cualquier cosa. Como hace una cárcel, vale, ahí podemos meter artistas y tal.
Es que no tienen miedo en entrar en cualquier sitio.
No, pero justamente porque la vivienda, o sea, el ámbito doméstico, es el más tradicional y jodido con diferencia.
Sí, sí.
Pues, no, si no tienen las cosas como son, no lo van a aceptar. O sea, el que vive ahí no lo va a aceptar nunca. Mira vosotras, con lo que dijiste, ¿no?
Pero yo creo que hay un punto muy duro económico que prima más. O sea, vamos a ver, si un plan general está bonificando la edificabilidad, si te bonifica la edificabilidad, o sea, si tienes un edificio industrial y te dejo hacer mucha más edificabilidad, estás promoviendo que todo eso se tire. Desde el propio plan general, desde la política, tú puedes bonificar o no determinadas situaciones, como cuando se les ocurrió que el mirador era tipología de Madrid típica y se empezaron a bonificar en el plan general los miradores no computan. Ha centrado esta edificabilidad y se han hecho verdaderas burradas, no tiene nada que ver con lo que era el mirador, o sea, se están haciendo verdaderas mierdas con eso. Pero el caso es que el plan general lo está bonificando. ¿A qué promotor le dices tú que no vas a poner el mirador? Coño, son metros cuadrados que le salen de gratis, entre comillas. Entonces, claro, son promotores
que salen de la camilla.
Perfecto.
Que está helado, pero.
Y yo entiendo si un promotor tiene tres plantas de nave industrial y le dicen, no, es que si la tiras puedes hacer seis. Hombre, va a intentar sacar el mayor beneficio de eso. Entonces, eso tiene que venir.
Lo dices tú, o sea, no es el del plan, la normativa, o sea, que la normativa en España, el problema que tiene es que es. Volumétrica, morfológica, ¿no? O sea, hay una altura de una población, hay un ancho, un fondo, que en principio es por higiene, ¿no? Por la seguridad, por un montón de cosas, pues acabamos convirtiendo en la restricción de todo lo que haga.
Yo
creo que
faltaba imaginación.
Y falta una persona que sea arquitecta. Yo no puedo que esa persona haya hecho eso, sea arquitecta.
No, pero yo creo que
puede que lo sea, pero muy influenciado por motivos económicos, de poder, de.
Claro, el problema yo creo que el urbanismo es muy político y entonces es muy importante que se planeen bien las ciudades para que luego tenga todo coherencia. Entonces, si ya hay un tapón, porque es un tapón de creatividad, un tapón legal y un tapón imperativo, porque es que es o haces esto o lo haces. Es que, ¿qué vas a hacer ahí?
No, o sea. Sí, en Barcelona se han promovido situaciones de este tipo porque se ha promovido desde el propio plan general. Por eso hay determinados barrios que, bueno, han mantenido. Habrá sus historias también, porque me imagino que habrá también ahí cierta manipulación y cierta. Pero por lo menos ha intentado.
Pero eso sería quizá otro debate, ¿no?
No.
Poble no me gusta la limpieza roja de ese barrio, este que en Madrid.
Vale.
Pero te impresiona, yo es que me llamó la atención en Holanda que hay un arquitecto del Estado, que es una persona que rota, es con un cambio político, pero que tiene una presencia en todo lo que sea en el país. Es un país chiquito, pero bueno. Pero es una figura de autoridad y que. Y cogen a una persona que se hicieron aquí. El señor Navarro va a estar 5 años en el director del Estado. Yo creo que cambiaría las cosas.
Sí.
Porque el tío que es el director del Estado, nadie sabe muy bien quién es, ¿vale? Municipal. Que van a untar por todos lados, que va a hacer lo que dice el político de turno. Pero...
Sí, pero eso es verdad que tendría. De alguna manera y cambiar para que pueda avanzar. Y es curioso lo que tú te cuentas en Barcelona, que, y no es por hacer siempre la distinción típica de ingeniero, arquitecto, pero si bien me parece debate, por ejemplo. Una ciudad como Barcelona ha estado organizada por gente como Oriol Buigas,
pero eso fue en un determinado, porque eso lo conté un día Vicenzo en clase.
Sí. Y pues cuéntalo tú, que te lo sabes.
Fue en un determinado contexto, en toda la época en la que se estaba buscando que Barcelona fuera ciudad olímpica, pues básicamente contaba Vicenzo que quién era el alcalde entonces de Barcelona. Ahora no me acuerdo, ¿verdad? No, fue posterior, fue...
Maragall no fue en los Juegos Olímpicos.
Ya no, no, esto fue antes, cuando fue ciudad candidata y tal. Bueno, el caso es que la alcalde que había entonces, claro, no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? ¿Dio un órgano? ¿Cómo se dice en términos de Murs? ¿Echó un órgano? ¿Lanzó un órgano? No sé cómo se dice.
Sí, lanzó
un órgano.
Sí, lanzó un órgano.
No, parece ser que para demostrar que realmente eran viables las cosas que pretendían como ciudad candidata, por lo visto, aunque está atrás del Martínez, sí, sabes muy bien para qué, pero para hacer ver a los organizadores que realmente iban a ponerse a hacer todas las obras que no había, por lo visto no había nada hecho. Y cuando se lo dieron, buscó a Oriol Buigas como figura, un poco de representante, como estás hablando tú. Y Oriol Buigas empezó a contratar arquitectos muy jóvenes. Yo no me acuerdo si era porque me imagino que serían concursos, pero ahí salió Miralles y gente, toda esta gente. Los llamaban los lápices, me parece que decía Vicenç. Tenían un nombre como... Y era gente muy joven que se les dio pequeñas intervenciones en Barcelona para rehabilitar la ciudad. Y era gente muy joven con muy buenas ideas y se apostó por ellos. El caso de Madrid es tremendo. O sea, no se apuesta a nivel de urbanismo, o sea, no se apuesta
granito,
nada.
Que eso sí que, bueno, en una plaza
ni por... Es que debe... Pues que estaba de Buigas, que era un arquitecto... Justo en la situación que estabas contando tú, aquí no, aquí hay mucho ingeniero de caminos, no tengo nada contra los ingenieros de caminos, pero probablemente sea importante que un ingeniero de caminos sea un arquitecto con otra visión.
Es otra cosa, yo creo que es justo.
Y Madrid es muy casposa, pero fijaos qué curioso, siempre se queja, nos quejamos de
parar.
Es un madrileño, me encanta.
No, pero nos quejamos de que Madrid es muy casposa y que la gente no acepta las cosas nuevas, que cuando se ha intentado poner, pues cambiar ciertos elementos de mobiliario urbano más contemporáneos, tal, pues que la gente ha protestado y al final se acaban poniendo las lámparas castizas. Pues yo, pensando en esto, me acordaba de cuando se decidió cambiar la iluminación de Navidad en Madrid, que la gente protestó muchísimo y a todo le pareció un horror, y ahora todo el mundo lo tiene asimiladísimo
y busca
a ver qué ha pasado y a ver.
Y ahí me hago las letras.
El follón que ocurrió cuando pusieron las letras de Evaluz, que a mí, a todos los artistas,
yo
era como, Evaluz, las letras y tal. Y mi hermano me decía, pero es que eso es una cabronada. Porque claro, tú imagínate que vas en el coche y te vas despistando con las letras que han puesto. Digo, a ver, letras hay en todas partes.
Claro, o sea, llena de
si te vas despistando con las letras de estas, te puedes despistar con las letras de Tío Pepe o las letras de Banco Santander.
Pero yo creo que nos creemos, o sea, los políticos
dan,
pues, o sea, que la gente no es tan paleta como los políticos se creen, y que realmente, bueno, pues el primer año la gente protestó,
con
ahora la gente tiene curiosidad y cambia las cosas y fijaos, no sé. Fijaros cómo ve la noche en blanco. A mí me llama muchísimo la atención. La gente está deseando también que le sorprenda. Puede estar mejor o peor, pero...
Pues, o sea, a mí, yo estoy sustituyendo las cosas por el gran día de algo.
No, no, hombre, no, si no...
Sí, pero demuestra una cosa. Y eso
demuestra que la gente tiene interés.
Demuestra que
es un día al año.
No, no, que es capaz de reaccionar a la motivación.
A un macroestímulo.
A mí cuando se llena, yo odio la noche en blanco, yo me voy de Madrid, no, que lo sepas. Pero la noche en blanco sí que creo que demuestra que la gente, si tiene el estímulo suficiente, y puede ser una estupidez como esta, de es la única noche del año, da igual, podría ser otro estímulo, que sería interesante buscar qué otros estímulos podría haber para que no fuera una sola noche, que es lo absurdo, que en una sola noche se gasta en arte más de la mitad de todo el presupuesto del año. ¿Sabes? Clave 53 estuvo formando parte, y forma todavía parte de un grupo de colectivos que pide explicaciones al Ayuntamiento de Madrid al respecto de por qué se lleva a cabo esta inversión tan bestia, ¿vale? En un solo día, porque, bueno, en Madrid se han hecho prácticamente dos eventos grandes en los últimos 3 años, la Noche en Blanco y la Movida de Madrid. Dos mega eventos.
¿Cuál es la Movida de Madrid?
La Movida de Madrid, una cosa que se hizo en... No, aparte de esa, se hizo en la Movida como la celebración de la Movida, y se hizo hace... pues un año aproximadamente, menos, hace un año, y se hicieron, pues igual, un montón de eventos así por todas partes y tal, y súper bien pagado, y solo era esa noche, o esos días, esa semana de la Movida de Madrid y la Noche en Blanco. Fuera de eso, olvídate, no hay dinero para gestión cultural. No, nada. O sea que hay muy poco, ¿no? Hay todo a base de becas, pero que no se sabe muy bien cuál es el modo de adjudicación, porque no están claras las formas en las cuales se adjudica, premios en caso de que ganes, pero te tienes que presentar a cosas y ganar cosas, es como, en lugar de decir, no, a ver, si es que tiene que haber dinero, si hay dinero, dices, ¿por qué no se reparte este dinero que está ocurriendo de forma tan
rápida? Porque tiene que ser mediático, ¿no? Y como grandilocuente para que gane votos.
Pero bueno.
Sí, es como las noches que se están haciendo con el plan, ¿eh? Que se están tirando, haciendo calles que no tienen ningún sentido, cuando todo es que... Pero eso tiene una cuestión mucho más profunda.
Tenemos una cuestión que digo, deben tener una lista de cosas por hacer, ¿no? No tienen eso. Y cuando pasa una cosa, una crisis que hay una intervención económica, que hagan todo eso, de cosas. No, pero que no pongan un tío a hacer una parada de autobús, o a adoquinar una rotonda.
Yo me imagino que eran las condiciones que se plantearon. Se trataba de algo que moviese a muchas constructoras, que es el sector donde más se ha notado el tema del paro. Es un tema de... Era muy fácil...
Yo creo que son paliativos, realmente. Pues se muere el bicho...
No, es el tema.
No funciona, pero son paliativos. Tiene fiebre, le damos un...
Tiene, no sé qué.
Y que aguante el bicho enfermo. Soluciones no.
Mira, si queréis alguno echar, no es el de la ciudad compartida, pero son escritos recogidos de ella, Ciudad y Mujer.
¿Qué va a venir?
En ese sentido, mira, a Pilar va a sacar más de quicio. A mí me parece que forma parte de su...
Hablando de lo que estabas hablando antes,
recordándote. Sí.
Hay otra cosa que hoy he estado leyendo otro artículo que me ha sorprendido, que era... Anda, mira, yo tengo ese mismo soniquete. Cuando me llama mi amiga Ida. De Gallardón, que iba a proponer, por lo visto, nuestro ínclito alcalde, que a partir de un determinado índice de contaminación en el centro de Madrid se cerrase al tráfico.
¡Bien! Dijo ella.
Y era como una cosa así bastante tremenda, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, o sea, inicialmente, pues, no sé, cada vez que yo digo, joder, es que el centro de Madrid tendría que ser peatonal, me miran todos cuando dicen, claro, como vives en el centro, cabrón, pero nadie lo quiere, ¿no? Pero es un poco esas cosas, ¿no? De protesta, o sea, de propuestas que pueden parecer chocantes, que pueden parecer así como, esto mejor que no, porque es una locura, va a provocar el caos, ¿qué dices? No puede ser Madrid, no. Y luego, seguramente si se ponen las luces de Navidad que sean, o si se cierra el centro al tráfico, o si cualquier otra cosa, después se acoge bien.
Sí. Sí. Hay que organizarlo muy bien.
Yo creo que poner puntos de anclaje y parking, sí. y algún sistema de recorrido interior. O hay mucho viajante también.
Pero ya es momento de que mueran, ¿eh?
Que se mueran los viejos. Así no lo tenemos que mantener.
¿Esto se está grabando?
Sí, todo esto queda registrado.
Abuela, somos a la del cuarto. Que jinque el pirindolo, abuela. Bueno, claro, ya vivió mucho, abuela.
Pero nunca te da, digo, pues. Joder.
Me voy a lanzar otra preguntita así.
En la
ya sé que es un poco tarde, pero bueno, quería lanzar otra preguntita. Que es la de... me ha resultado muy curioso cuando habéis hablado de esto de que el espacio este que estabais trabajando, ¿no? El resultado de un lugar a viviendas que en su mayoría están en posesión de arquitectos. Me ha resultado sumamente sorprendente porque a nadie les ha extrañado, ¿no? Como, claro, pues arquitectos, ¿no? Entonces, me parecía súper curioso que hubiera una arquitectura que le gusta especialmente a los arquitectos, ¿no? Es como, esta arquitectura seguro que a un arquitecto le gusta, a otro no, ¿no? Y luego me he parado a pensar y digo, hombre, tiene sentido. Digo, yo me puedo imaginar a otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, ¿podría haber casas especialmente atractivas para informáticos? Y estoy seguro de que sí. O sea, yo no miro las mismas cosas cuando entro a una casa que Carmen, ¿no? Yo, Carmen mira el suelo, a ver si el suelo resbala, y yo miro a ver cuántos enchufes tiene la pared, es lo primero que miro. Digo, a ver, esta casa no me gusta, no tiene enchufes, ¿no? O, no sé, me parecen cosas muy curiosas, que es como si se pudiera pensar en una arquitectura especialmente habitada para distintos colectivos profesionales. Por ejemplo, como sería una casa para cocineros, ¿no? Si yo sé a priori que va a vivir ahí un cocinero, o una casa para, imaginaros cualquier otra profesión, y decir, bueno, no voy a hacer la casa pensando que vive cualquiera, sino voy a hacer una casa pensando que vive un cocinero, ¿no? ¿Qué necesidades puede tener un cocinero? Seguramente nada que ver con las que pueda tener yo, o con las que pueda tener un arquitecto. Para el arquitecto quizá lo más complicado, porque claro, es ponerse en el lugar de alguien que no es él, ¿no? Entonces, quizá hasta ahora la solución es, bueno, hago una casa neutra y ya le gustará a quien sea y que se adapte, ¿no? Una cosa que decía una vez Sebas. Pero
no me digas neutra,
no, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé si... No creo que haya sido algo que le proponga él, pero sí que es una cosa que realmente se da, ¿no? Las casas pueden ser muy neutras, un espacio muy neutro, y que es como, aquí puede vivir un cocinero, un informático, una bailarina de tango o un arquitecto. O sea, es como... Y es curioso, ¿no? Porque nos ocupa muchísimo tiempo esto de nuestras profesiones y tal, o las cosas a las que nos dedicamos, y la casa no la elegimos en función de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay dos cosas. Por un lado, el hecho de si la casa la elegimos en función de lo que somos, que yo creo que eso sí que será un poco más de lo que somos, que no sé si es lo que somos o lo que hacemos, pero bueno. Y, por otro lado, si el arquitecto en algún momento se plantea el quién es el habitante de mi casa, ¿no? ¿Cuál va a ser la función, aparte de dormir y tal, por ejemplo, la función profesional, que bueno, profesional o de hábitos, ¿no? Que ya no es solo una cuestión profesional.
Claro, que trabajes en la casa, no tienes por qué trabajar en la casa.
Sí, o de hábitos, ¿no? De, pues eso, los hábitos son muy distintos de mis padres que los que yo pueda tener. Evidentemente vamos a elegir casas distintas, pero se podría pensar a priori, se podría pensar en una arquitectura que me facilitara elegir una cosa o la otra.
A ver, ya estoy acordando una anécdota que nos pasó muy graciosa, Virginia. Me estoy acordando de la casa de Carlos Concha, la vivienda unifamiliar que hicimos.
Yo no sé lo que...
Sí, lo has contado.
O sea, he hablado de esa casa.
No, pues nos estuvieron en nuestra casa y escuchando desde donde se quiere ir, ¿no? No sé quién cuántos. Fue muy gracioso y me pareció también, por otro lado, muy bonito el hecho de eso. Mira, la habitación, para ver, pues, mira, te voy a contar cómo, qué hacemos cuando nos vamos a dormir, ¿no? Pues resulta que mientras Concha está quitándose el maquillaje, yo giro la tele con un giratuto que tengo para, me sumo tal y mío tal, pero mientras Concha, cuando yo me voy a ver, no sé qué, gira la tele, entonces es muy importante que tengáis cuenta, me pareció precioso.
Es verdad, un enchufe metido en la habitación para el giratuto, ¿por qué?
No, pero creo que a veces... Al hilo de todo esto, no sé con quién lo hablaba el otro día, a veces se nos olvida escuchar a los clientes. A veces tenemos cierta prepotencia.
Yo creo que más que prepotencia es distancia.
No, nos han enseñado a que nosotros somos seres incomprendidos, que tenemos ideas geniales y brillantísimas y que el resto de la humanidad no nos entiende. Y si eres capaz de darle un poco la vuelta a la tortilla y pensar, primero tiene que haber... De conseguir generar cierta complicidad en tus potenciales clientes, por un lado. Y por otro lado, por tu parte, escucharles de verdad.
Tener la humildad que no va a ser tu casa, va a ser la de él. Y tiene que proyectar la imagen personal de él, no la tuya.
Claro, eso
pero
primero.
No, es muy difícil, porque además nosotros le decimos no, porque yo le voy a enseñar cómo se vive este señor con calidad de vida.
Sí, sí, tenemos esa mentalidad, nos han inculcado mucho esa mentalidad que tenemos, y sin embargo, yo me doy cuenta que cuando es capaz de
dejar de impregnar,
de escuchar,
permeable,
y se sienten escuchados, entonces, de repente tienes un plus de libertad, porque la confianza que estás que les estás dando tú genera confianza, es recíproca. Y fue curioso también con esta vivienda, porque las primeras referencias que nos pusieron, queremos una casa, hemos visto una, os vamos a llevar, tal. Entonces llegamos del cine, yo, una casa con frontones, ojos de buey, tal. Llegamos hundidos en la miseria. Teníamos, gracias a Dios, entonces teníamos mucho trabajo, entonces, ¿cómo aceptamos esto? Pues, tenemos mucho lío, nos vamos a meter. Y, claro, no sé muy bien cómo conseguimos darnos cuenta que al final realmente lo que ellos querían, bueno, sí, no nos dimos cuenta, al final, pues fue un poco dentro de esa escucha. Ellos lo que tenían era una casa que calentase. Claro. Es verdad, no tenía ningún poder, claro, pudor en decirlo, es que es la casa calentase. Entonces, de alguna manera, tuvimos la complicidad por su parte y la confianza por su parte. Y me imagino que también subimos a escucharles, de decir, no, bueno, es que claro, ellos tienen la casa de repente, vamos a tratar de dar la vuelta a la tortilla, vamos a tratar de hacer algo que aparece, pero de otra forma.
Sí, y de darme la atención, pero por otros valores. Con imágenes, por ejemplo, de Niemeyer o de
sí,
gente fino,
pues,
de repente se situaron en el movimiento moderno y se veían,
súper fácil.
En ese salón, súper fácil.
Sí, súper fácil.
Un minuto, porque tú me estás diciendo, escuchar es cierto, lo de que nos han inculcado el hecho de ser artistas incomprendidos, pero en el fondo tú lo que estás diciendo es, usted puede tener lo que quiere.
Y yo le manipulo.
Pues no. No, pero escucha,
yo le doy lo que a mí me gusta.
Eso lo ha dicho, Soto decía eso, y yo voy a hacer lo que yo quiera.
Lo decía
de forma un poco bruta, pero en el fondo, si lo piensan, cuando uno va al médico, el médico escucha y le dice, no puedo dormir y me rasco y se me cae, y entonces el médico dice, ¿qué ha hecho esta señora? Lo reformula y bueno, hace un diagnóstico, ¿no? Y entonces a partir de eso dice, esta señora tiene tal y hay que tomar esta y le explico por qué es tan diferente eso, ¿no? Es en el fondo es eso.
Yo creo que tenemos muchos tópicos. Hay un libro estupendo que se llama La buena vida de Ábalos, de Iñaki Ábalos, que realmente es un cuestionamiento de todos los tópicos que tenemos los arquitectos derivados del movimiento moderno y de Le Corbusier y de Corbusier y los grandes tópicos de la arquitectura del siglo XX. Y realmente, vamos a ver, nosotros somos unos profesionales que nos han enseñado cómo manejar el espacio. Pero el espacio no siempre es útil generando viviendas a doble altura, como puede ser generar espacios interesantísimos con cubiertas inclinadas. Y la cabaña puede ser algo maravilloso, pero tenemos ocultado el hecho de que la cubierta de dos aguas, pues buena, qué pena que no esté en cine. Las casas que hay que tener boina, cuando acabamos, nos empezamos a poner por nuestra cuenta, ¿qué hay que tener boina? Si no, no son bonitas. Bueno. Sí, no, está bien, completamente ajeno. Bueno, pues una casa con cubierta inclinada puede ser estupenda. Puede ser estupenda. Y una casa sin compartimentada y sin dobles alturas y sin ser súper diáfana puede tener su sentido en un determinado contexto y puede ser también maravillosa. Este proyecto está planteado en unidades muy pequeñas para vivir una, máximo dos personas. Esto sería inviable para una familia, tal como está planteado, completamente inviable.
También es tan el de 2 años como primera medida. No llega adulto.
Pensaba que decía que se estampaban entre ellos.
No, esas escaleritas así medias moradas y maravillas.
Una familia ahora, un hijo mayor, que lo que quiere es independencia, se junta con la familia para cenar nada más.
Sí,
a lo mejor sí podría
volver. Sí, para esta
familia. Pero a eso me refiero, a que tenemos muchos tópicos y lo hemos, yo te salen de las vísceras, porque los has mamado. Y
yo creo que lo que no hay que olvidar es que la arquitectura es un servicio. Es un servicio a quien te contrata. Tú le haces la vida más agradable a ese señor que te contrata. No es para que tu ego se resalta. Entonces, por eso es que yo llegué a España y me dijeron, los aparejadores no tienen paro, los arquitectos todos.
¿Por qué? Porque el aparcador no tiene ningún complejo de superioridad ni de polla.
¿Y de qué que se acaba? ¿Un forcadito? ¿Cuánto cuesta,
Perfil bajo.
El arquitecto dice, no, déjeme que yo me voy a inspirar con esto, voy a crear algo potente. 3 meses de proyecto, 6 de cuestionamiento con licencia. O sea,
¿por qué hay que hacer las cosas sin pensar?
No, no digo que haya que hacerlas sin pensar. Yo creo que a veces hay que tener la humildad que el encargo requiere y, en definitiva, si el señor quiere el alerito y se le pone la Santa Domingo y quiere el alerito, nosotros tendríamos que decir, señor, si usted quiere el alero, que se haga. No, pero que después no va a salir en la foto como yo quiero.
A mí es verdad que hay otra cosa. Lo que no conoces no lo pides.
Eso.
Entonces, si tú no... Y me estoy acordando de Navacerrada, que una reformita que hicimos un montón. Bueno, el caso es que en esa casa son unos pareados con mucha profundidad, adosados con mucha profundidad, el jardín nunca se ve, y al fondo tiene un jardín. Tal como están dispuestas esas casas, el jardín nunca lo percibes. Y fue muy curioso cuando empezaron a entrar los vecinos cotidianos a ver qué se había hecho, y pensaban, ¡andá, si se ve el jardín! No se lo hubiera ocurrido nunca a esas personas pedir eso, porque no tienen la forma, no les han enseñado a ver eso. Entonces, por un lado, tienes que escuchar, y por otro lado, dar al poco. Y también se arrepender, saber vender lo que alguien no está acostumbrado a ver. Es complicado.
Claro, yo creo que... que no se trata tanto de escuchar, cuando yo creo que cuando tú hablabas de escuchar no se trata de pide casa con boina por lo de casa con boina, ¿no? Sino, a ver, ¿qué es lo que quiere y por qué quiere una casa con boina? Y es como, al final le doy lo que quiere realmente, que no es realmente la casa con boina.
Claro, a lo mejor no te llama referencia.
Lucirse. Una casa que no sé qué. Y es
lo
como,
que está de, sí, lo que está en el fondo de la forma.
Lo que está en el fondo de la forma.
Sí, sí. Y es que cuando has dicho lo de...
Pero yo me preguntaba una cosa que igual rompe un poco esta línea, pero es, ¿el arquitecto realmente, yo no lo sé, es una pregunta que no tengo ni idea, ¿el arquitecto realmente tiene tanta capacidad de decisión y de, no de decisión, sino de contacto con el cliente final o con el, digamos, con el que va a atender la casa? ¿Habla cara a cara con el que va a hacer la casa o la mayoría de las veces... Realmente es un...
En una
bloque,
no.
Ajá. Claro. ¿Y en bloque qué posibilidades tiene de intervención? ¿O qué tipo de intervenciones puede llevar a cabo?
¿Cómo...?
Sí, que... Digamos, ¿qué papel jugaría el arquitecto en un bloque más allá que la ingeniería, entre comillas? Porque si un bloque estuviera todo definido y decidido, pues...
Pero lo tiene.
Lo tiene, ¿no?
Es un bloque de viviendas, cuando estás haciendo viviendas para 100 personas.
Sí, hay
que no va a tener el grado de personalización que tiene en una vivienda familiar.
Hay dos opciones. Una, que el promotor te pida en cada una de esas medidas la vivienda que te gusta a él. O dos, que se busque un comercial que supuestamente ha estudiado todo lo que más venden las viviendas, qué tipo de espacios venden más en una vivienda, y el que te ponga, y con quien hables, cuando hablas con el propietario de una vivienda familiar, con quien hables es con él.
A mí un personaje ese comercial me produce pavores. Solamente cuando te dicen va a venir el comercial, sí, es que a mí se me ponen sin mal cuerpo.
Sí.
Y además siempre tiene la misma pinta.
Y además siempre se cree que es, siempre se cree realmente que y sabe realmente cómo es la gente, la vivienda que no nace, y yo no tengo tan claro. Son supuestos comerciales.
Pero claro, la única manera de personalizar para esos bloques que se diseñan y proyectan antes de que el propietario lo compre es que tuviesen flexibilidad.
Ajá.
Hay dos opciones, se me ocurren dos opciones. Una, todo el tema, toda la investigación que se ha producido, que en viviendas del IBIMA sí que se ha hecho algún intento de transformación de espacios que sean transformables. Hay un proyecto muy bonito del Steven Hall de los de Fukuoka, que era una vivienda que con una serie de paneles que giran con formas diferentes espacios. Y cada uno se pone el panel como le da la gana y se crea su,
la opción 1, opción 2, esos inventos también se han hecho, son complicados, son muy complicados de ejecutar. Es que te sobre una planta de afuera te digan, mire, mira, esta casa está en construcción, tenemos este modelo de vivienda, este modelo y este modelo. Eliges.
Uh-huh.
Y entonces sobre esa planta de afuera, eso sí que hay un bloque de viviendas que has enchinado, ese que ese se hizo así.
¿Del hueco?
No del hueco, el que vas de camino al hueco, que son...
Sí.
No digo el del agujero.
Son como varios, sí, color.
Rojo, blanco.
No, tú estás hablando de este hormigón es como una torre que parece como si fueran paneles prefabricados, la fachada. Tiene un aspecto muy prefabricado. Es llegando a ensanchinarlo. Lo mismo no es ensanchinarlo exactamente. No, es una torre. Creo que se hizo. Puede ser, creo que alguien me contó que se hizo con esa política. Es muy complicado llegar a cabo en obra, porque es súper complicado ejecutar, pero puede ser otra vía, si se gestionase bien.
Pero, o sea, en el fondo tú lo que haces, no necesariamente tienes que ser diáfano, sino que estás en la disposición inicial, y sabes que la estructura no importa, o sea, lo que no es importante, todos los detalles pueden, son susceptibles de ser tirados. Entonces, si tú pienso lo mismo de tal manera que eso pueda cambiar con el tiempo, incluso que puedas tener una parte de la vivienda al lado de la tuya, que pueda haber un intercambio, ¿no? O que pueda cambiar ese
vivienda. Ese tipo de soluciones me parecen tan utópico, poco realizables al final.
Pero casi todos son así. Me acuerdo, fíjate los últimos 10 años, mucho del presupuesto con el que trabajan y que se han jugado, porque ha habido cosas que han hecho ahora. Bastante fuera de lo común, que muchas de las líneas son así. O sea,
¿y qué pasaría si el fuera donde era la aprobación privada más pura? ¿Qué pasaría si tú la vivienda que te compras es simplemente un espacio diáfano con unos puntos de bajantes, sin suelo? Lo primero que hace mucha gente cuando entra en una vivienda es reformar la entera, cambiar el suelo, si te diera simplemente un cascarón.
Claro, porque es que si hablamos de hacer y tirar, con lo que estamos hablando antes de los residuos, mal vamos.
Todo esto lo comentamos la semana pasada, hace un año, ¿verdad? Una de las veces hablamos justo de esto, ¿no?
Sí, claro, es que eso lo hace cantidad de gente que
¿por qué no se tiende a eso, no? ¿Por qué no se tiende a una construcción así, no?
Preinstalar todo,
vacío y cuatro huecos y venderlo con opciones, ¿no?
Experimentos con eso, porque en Construmat aparecen los suelos más que estudiados hace un montón de años, pero como para ir a verlo allí, pero luego no se lleva a cabo. Hombre, sí se lleva a cabo en promociones públicas, ahí yo creo que arriesgan y al final el riesgo simplemente consiste en más dinero, porque todo eso cuesta más dinero, claro, entonces ellos pagan más y lo introducen a la promoción privada.
No, el promoción privada, si no lo financian públicamente,
le van a darle al coco a la... No, la mediocridad, pero es que hay tantas líneas que están sin venderse. Que quiero decir, de todo esto, que para tratar de vender nuevas viviendas, tendrán que darle al cupo muchísimo. La gente se lo va a pensar muy mucho. Antes esto para todo, o sea, es que parecía como que es que te tenías que meter además a saco y... Entonces, sí. Me imagino que... No lo sé, no lo sé.
Voy a tener que cortar, chicos, burras y levantarme súper pronto.
Media.
De todas maneras, pues eso que contabas, Josepe, hay muchísimos proyectos que se plantean en la escuela, en clase, sobre tres viviendas para pelugueros. Cuatro viviendas para fontaneros.
Sí.
Proyectos teóricos.
El Ciudad Juan tiene un proyectito precioso, muy de sus inicios, que son como una serie de casitas que las plantea para diversos profesionales. Es de dirección Jolo antes de que empieces a hacer un... Y entonces son unas casitas con la misma envolvente, que es como una... Pero además son muy tontas, o sea, es un cubo con la cubierta de dos aguas. Y cada uno se plantea, creo que era algo así, es que lo estoy hablando de memoria, y cada uno se plantea para un profesional, y entonces la posibilidad, las diferentes opciones que hay según...
Sí. Qué divertido.
La costumiza.
El caso más excesivo de eso es Isidro Valcárcel Medina con su concepción de la torre para suicidas.
Sí.
un edificio concebido para que habitaran suicidas, entonces que se suicidaran
de
una forma
óptima. Ya de tal piso no te matas.
O sea, medio de broma, pero no tan de broma. Trabajaba mucho en la línea de arquitectura utópica, arquitecturas utópicas y absurdas y tal, pero no es arquitecto, bueno, empezó arquitectura lo mejor. Bueno, yo creo que si queréis lo dejamos aquí.
Vale, tenemos, bueno, el debate de la cañada no.
Yo os mandaré lo de la próxima vez. Esto lo que he ido apuntando, siempre es un poco caótico, pero, y os pasaré las cosas. Me parece que gran parte del principio, de hecho lo que estabais hablando vosotras al principio, no se ha grabado porque está dado error, pero bueno, esto está grabando también.
Vale.
Entonces, bueno, tendremos partes, sino todo. Vale,
ya lo grabamos. Muy bien, estupendo.
Yo perdí la tuya. ¿Cómo? La que cuando hiciste tú eso.
Ah, la casa jugó.
Es verdad.